y con motivo del sufrimiento del sector primario, transportes y autónomos, hoy sabemos, hoy día 10 de enero, sabemos que el 24 de febrero se va a un paro nacional. Para que nos expliquen esta noticia, tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Él es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Y también tenemos a Víctor Viciedo. Él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Buenos días.
Buenos días a todos.
Ojo, un 10 de enero, sin dudarlo, vamos a un paro nacional. Y estamos hablando del sector primario, transportes y autónomos. Paralizamos un país entero.
Al menos lo vamos a intentar.
Esa es la intención. Vamos, que se consiga o no, eso depende ya de que la gente se apunte.
Bueno, yo creo que del sector primario vivimos todos, y del transporte y autónomos, todo el mundo tenemos a alguien vinculado con nosotros que de una manera u otra hace que podamos seguir subsistiendo. Porque estas personas están subsistiendo. Como no apoyemos, van a dejar de subsistir. Por lo tanto, vamos a ser perjudicados todos.
Por supuesto.
Porque hay un problema grande en esto, y es que la parte de la gente que considera que tiene el sueldo seguro está muy equivocada. Es decir, uh-huh, ese sueldo seguro sale del sector primario, del transporte y de los autónomos, señores.
Sí, de todos aquellos que pagan impuestos y que generan puestos de trabajo en España.
Y que garantizan esos sueldos seguros. Uh-huh. Cuidado con el sueldo seguro, porque eso es muy irreal. Mire, esto es una plataforma de una unión de asociaciones libres a las que se le unen asociaciones y organizaciones también libres e independientes de ataduras económicas y políticas de todo el territorio nacional. El que quiera de los dos, me desarrolla un poco el... ¿Quién son estas asociaciones?
Bueno, las asociaciones libres, aquí la idea que nació fue principalmente para evitar que nadie tomara un protagonismo, porque una de las causas que fracasan muchas veces este tipo de manifestaciones es precisamente por el protagonismo. Entonces decidimos varias asociaciones que ya veníamos hablando sobre este tema hace mucho tiempo, titularlo, por ejemplo, cobijarnos bajo el título de asociaciones, de la Unión de Asociaciones Libres. Era la única forma de poder conseguir que todos se sintieran partícipes y además protagonistas. Entonces, a partir de ahí ya empezamos a contactar con unas asociaciones, con otras, les explicamos el motivo. Y bien, todas, prácticamente a medida que íbamos hablando con ellas, creo que prácticamente el 90% de las que hemos hablado se han adherido a este manifiesto.
Mire, yo tengo el documento que ustedes me han traído y cuento alrededor de unas 30 asociaciones. Pero ojo, donde hay regantes, agricultores, también hay transportistas, también hay agricultura y pesca también. Perdón, apicultura.
Sí.
También hay cofradía de pescadores. También hay AMENAPE de las islas. Es decir, esto no estamos hablando de que van a ser ni dos ni tres. 30 ya les han dado a ustedes el apoyo, pero no sé, Víctor, si al principio, cuando ustedes han llegado, me han dicho que habían 30 aquí, pero faltaba gente que tenía que aún... decir si se unían a esto, a esta iniciativa.
Sí, ahora mismo hemos contactado ya con cofradías, asociaciones de transportistas, empresas de transporte, hemos contactado también con ganaderías importantes y asociaciones de ganaderos del norte de España, y estamos pendientes de que nos den una respuesta. Y además todavía estamos en esa fase de ir contactando con más gente y que se vaya uniendo al paro. De momento hay unas 28 asociaciones, organizaciones, pero que efectivamente vamos a ir creciendo día a día.
Claro, esto es el 10 de enero y el paro nacional está previsto para el 24 de febrero. Hablábamos al principio de que había recibido alguna llamada, Pepe, de gente que pensaba, bueno, ¿y con esto del COVID qué?
No hay ningún problema con el COVID. Nosotros hemos quedado dentro de las organizaciones o las asociaciones que pertenecemos a este grupo, que seguiremos planificando, seguiremos organizando, poniéndolo todo a punto para el día 24, que después por las circunstancias de restricciones, de confinamiento, tenemos que retrasarlo. Bueno, pues lo dejaremos intacto a la organización que tengamos y retrasaremos a la fecha determinada. Es decir, no queremos tampoco exponer a la gente a un problema que puede ser grave por la situación de COVID que existe ahora actualmente. Por lo tanto, la fecha se pone y si en el plazo de aquí al 24 vemos que efectivamente no vamos a poderlo hacer con las garantías debidas, lo vamos a retrasar.
Fíjese que ustedes hablan de salir a la calle de forma ordenada, pero simplemente con dejar de hacer lo que hacen todos los días, imagínese la protesta, lo que llegaría a suceder en todo el país, ¿eh?
Bueno, yo lo que sí que quiero es que la gente, sobre todo aquellas asociaciones, aquellos agricultores, autónomos, pescadores, ganaderos, en fin, de toda España, si supieran la importancia que puede suponer el paralizar un país durante un día y además movilizarse para dar visibilidad a ese paro, todavía tenemos fuerza suficiente para cambiar las políticas.
Y sobre todo una puntualización, claro, aquí estamos hablando de asociaciones, pero este mensaje no va dirigido únicamente a las asociaciones, va dirigido a todos aquellos que están sufriendo en sus propias carnes toda la problemática de los autónomos, de los transportistas y del sector primario, para que ese día, que tampoco va a suponer una gran pérdida para sus bolsillos, porque estamos hablando de 24 horas de momento, es decir, que si no nos hacen caso, ya pensaremos en otras acciones, pero de momento estamos hablando como si fuera un festivo, y si todo el mundo de verdad cerrara, el gobierno se pondría las pilas casi seguro. Entonces, es muy bueno que la gente se crea lo de la paralización de 24 horas de autónomos, transportistas y sector primario y que lo siga, porque es fundamental que se hable de este paro y que el gobierno se ponga un poquitín a trabajar en las soluciones de los tres sectores.
Sí, el paro este, para darle visibilidad, hemos concretado el hacer unas movilizaciones, que por lo tanto esas movilizaciones se van a hacer en todas las provincias que podamos. Esas movilizaciones van a hacerse en caravana, en coches, es decir, no va a haber concentración de gente en plazas ni en calles, porque la situación no requiere eso. Por lo tanto, salir en un coche, en una caravana, por un itinerario determinado, significa que dar visibilidad a esta protesta.
El objetivo es lograr cambiar la política europea y nacional, que tanto perjudica al transporte, a los autónomos en general y al sector primario. Pero ¿por qué de esos motivos del sector primario para ir al paro, Víctor?
Vamos a ver, el sector primario está padeciendo dos cánceres muy importantes. Uno de ellos son los acuerdos comerciales que se están firmando por la Unión Europea y que están produciendo una sobreoferta de productos de países que sus, digamos, salarios son 10 veces inferiores a los nuestros, con lo cual nosotros no podemos competir con ellos. Esa palabra de no podemos competir, dirán, bueno, haz algo para competir, pero vamos a ver, no sé si la gente se da cuenta de que un salario 10 veces inferior a los que se pagan en España, eso es totalmente imposible, y que nuestros exportadores, nuestros propios exportadores, pueden comprar esos productos allí, y es más, algunos de ellos producen allí para meter estos productos en Europa porque Europa lo está permitiendo, pues de alguna forma este sector primario, que es el que nos da de comer, no puede ser que, digamos, el abastecimiento de los supermercados dependa de países extranjeros o incluso de las compañías grandes agroalimentarias. Es muy importante que tengamos la soberanía alimentaria, que nosotros mismos seamos capaces de darnos de comer, porque ya hemos visto qué ha pasado con el COVID, con las mascarillas y con otros productos sanitarios. Pues esto mismo puede pasar con la alimentación. Por lo tanto, el sector primario no solamente nos afecta a los que estamos trabajando en ese sector, sino que nos afecta a toda la sociedad. Y por otro lado, digamos que hay un postureo ecologista por parte de los políticos que está perjudicando precisamente la ecología, porque nuestros campos son la verdadera ecología. Nosotros producimos un daño a la atmósfera, aproximadamente todo el sector primario, de un 10%. En cambio, nosotros devolvemos ese perjuicio multiplicado por 100. ¿Por qué se ceban en nosotros? Entonces, todo esto, estos postureos ecologistas, perjudican a la ecología y la gente tiene que ser consciente de ello.
Por eso hablábamos de que en el sector primario, ¿qué motivos hay en el sector primario para ir al paro? Y hablamos de la gente que está en primera línea, el sector primario, como es el agricultor, pero también de la gente que le rodea y que de alguna manera viven del sector primario. Hablamos de no estamos de acuerdo con la sobreoferta, no estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, tampoco con las exigencias de las normativas fitosanitarias y ecológica y con la competencia, porque es desleal, injusta e imposible. Tenemos el sector primario y sabemos por qué vamos al paro nacional. Y si hablamos del transporte, ¿por qué el transporte va al paro nacional?
Bueno, el transporte tiene la misma problemática que nosotros. En el transporte se está produciendo una deslocalización de empresas grandes del transporte que pueden permitírselo en países extranjeros. Allí contratan personal, camioneros, y también hay otras empresas de transporte que están ubicadas en España que también contratan esos camioneros. Con lo cual se pueden pagar salarios muy bajos y las empresas y los autónomos transportistas españoles no pueden competir con ese dumping social que está produciendo eso. Y desde luego que una forma de parar eso sería con limitando el cabotaje. El cabotaje es origen y destino España. Si de alguna forma ahí se legalizara o se, digamos, se hicieran normas para que se limitara el cabotaje, estas empresas ya no podrían deslocalizarse, porque estas empresas tienen rutas de origen y destino España periódicas. Y si no pudieran realizarlo, ya no se irían fuera de España.
De hecho, hemos visto este fin de semana con las grandes nevadas, con la tormenta, con Filomena, cómo si los, el transporte se paraliza, los estantes quedan vacíos, señores. O sea que cuidado con el paro nacional en el transporte. Y claro, y los autónomos.
Claro.
Ojo, los autónomos. Yo ya no me atrevo ni a decir por qué van al paro nacional. Esto clama al cielo.
Sí, por supuesto. Los autónomos tienen muchísimos problemas. La administración se está cebando con ellos. Es verdad que muchas medidas son necesarias por el tema de la pandemia, pero no reciben ninguna contraprestación por ello. Y además se están cebando con impuestos totalmente injustos con ellos y falta una flexibilización total con estos impuestos. Esto lo puede explicar mejor Alicia, que es la secretaria de AUPA, que es una organización que está con nosotros en el paro y que estaba en toda España y que es de CERT y que bueno, pues yo creo que sería interesante que la entrevistaras para que los autónomos tomaran conciencia de lo que está pasando y que además en toda España hay delegación de AUPA para poder seguir el paro de los autónomos.
Fíjese que los autónomos son el motor del país, yo creo que esto se les olvida continuamente y que ocurre que en el momento en el que dicen confinamiento, todo el mundo confinado, claro, el asalariado está cubierto.
Sí, pero lo que pasa con los autónomos en este sentido es de juzgado de guardia.
¿Y luego?
El que se intente cobrar los impuestos a unos autónomos a los cuales por culpa de las restricciones no tienen ingresos, esto clama al cielo.
Sí, esto parece casi como un mal sueño, una broma de mal gusto, porque luego además el autónomo que por naturaleza, cuando le dejan abrir, abre con tanta ilusión, adecuándolo todo, poniendo tanto esfuerzo y sobre todo dinero, es el que más maltratado está. Por lo tanto, yo casi que creo que ningún autónomo va a faltar a esa cita, ¿eh?
Yo te quiero indicar una cosa respecto a eso del paro, que aparte de lo que ha comentado Víctor, hay una razón más que suficiente para ir al paro el sector primario, y es que el Ministerio, con la ley de la cadena alimentaria, los está engañando, porque la última reforma que se ha hecho sobre la venta por encima de los costes de producción es un engaño, es una cortina de humo. Que tengan en cuenta que la ley de la cadena alimentaria, que la sacó Arias Cañete en 2013, no sirve absolutamente para salvar la situación del sector primario. No se puede cumplir, es una ley española para España y más allá de las fronteras no tiene ninguna competencia absoluta, ni en régimen sancionador, ni en régimen de obligaciones de vender por encima de los costes, ni mucho menos. Y además, otra particularidad, si tú vas a obligar, que no lo vas a hacer, porque eso es intervenir en el mercado, lógicamente, al estar precisamente los acuerdos con terceros países, los que suministran los productos van a ser los terceros países y nosotros nos vamos a quedar mirando la mercancía.
Reivindicaciones, las reivindicaciones principales, Víctor.
Sí. Bueno, vamos a ver, es muy complejo poner reivindicaciones cuando hay tantas sensibilidades de tantas asociaciones, porque efectivamente hay unos que su problema es que tienen plantadas, por ejemplo, cepas de uva y por el
por plan, circunstancias.
El plan cepa, sí, lo de siempre, para que unas aves aniden y demás les hacen abandonar sus campos de uva, cuando resulta que están allí, no sé, centenares de años, ¿no? Pues otros por el tema del agua, otros por el tema del olivar tradicional, que están sufriendo mucho con el tema del aceite y las mezclas y demás, pero tenemos que fijar.
Aceite que procede casi todo lo que viene en España de Marruecos.
De Marruecos o de Túnez y tal, sí. Bueno, la cuestión es que tenemos que fijarnos en la problemática principal, que es lo que nos llega de fuera, que nos está produciendo esta sobreoferta, y en esas leyes, que ahora mismo ni siquiera son leyes, son estrategia, la estrategia de la granja a la mesa, nacida precisamente en el 2020 y que pretende eliminar el 50% de los fitosanitarios sin darnos alternativas a las plagas que estos fitosanitarios combatían. También quieren eliminar los fertilizantes, un 20-30% de fertilizantes, y que un 30% de la agricultura española o europea sea ecológica. Vamos a ver, tú lo que tienes que hacer es ayudarnos, es decir, si resulta que los fertilizantes producen algún daño al subsuelo, pues lo que tienes que hacer es ayudarnos a que toda la agricultura española sea de goteo, para que eso no ocurra, ¿eh? Y entonces, pues financiarnos o lo que sea. Si resulta que hay algún fitosanitario que de verdad crees que debe de prohibirse, en lugar de prohibirlo, da la alternativa. Y cuando combatamos la plaga con otra alternativa biológica o de otro rango, pues ya nosotros mismos abandonaremos los fitosanitarios, porque nosotros no somos amigos de fitosanitarios. Lo que no somos amigos son los de las plagas. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos cuatro grandes reivindicaciones que luego las complementarias sirven para complementarlas, y que son que las políticas agrarias europeas respeten los objetivos básicos de la PAC de incrementar la productividad agrícola y el de garantizar la seguridad de los abastecimientos. Estos son objetivos que se marca la PAC, es decir, el Tratado de la Unión Europea, y que se está violando. Ambos dos juntos consiguen el gran objetivo de alcanzar en Europa la soberanía alimentaria, que se está perdiendo con la firma de tratados comerciales con ciertos países. Exigir a las instancias europeas la aplicación del principio de preferencia comunitaria. Hay tres principios: unidad de mercado, principio de preferencia comunitaria y solidaridad financiera. Pues de los tres principios, uno lo están violando por sistema. Y entonces lo que pretendemos es que este principio, porque claro, los principios no son jurídicos, pues este principio se le tiene que blindar haciéndolo principio jurídico de alcance general y absoluto en todos los acuerdos comerciales que nos afecten. Es decir, que si nosotros tenemos naranjas, no se pueda hacer un acuerdo con otro país que también nos proporcione naranjas. Como mucho le podremos dar cupos para que nos complemente, pero nunca que vengan a sustituirnos.
Sí, perdón, amigo, lo que quiero comentar en esto es que se basa precisamente la competitividad en la ley de la oferta y la demanda de los mercados. Pero la misma ley de la oferta y la demanda se la carga la Unión Europea cuando permite que la oferta sea siempre continua sobre la demanda. Es decir, la oferta de productos que viene de terceros países sobreabastece el mercado de sobra, y nosotros nos quedamos sin poder vender.
Y luego exigen la revisión de los tratados de libre comercio. Correcto. Y el stop a las estrategias de la granja a la mesa de la Unión Europea. Estos, ustedes lo han explicado bien, porque vienen del sector primario, lógicamente lo explican bien. Como siempre nos coge el tiempo, yo voy a leer qué pide el transporte y luego en próximos programas lo extenderemos. Pues el transporte pide no a la competencia desleal, en contra del dumping social y que se limite el que se debe limitar el cabotaje, que bien antes has explicado tú, Víctor. Uh-huh. Y todo, piden estas medidas al sector del transporte. ¿Y qué medidas piden los autónomos? Pues medidas que mitiguen o reduzcan los daños de la situación de la pandemia y que mejoren el régimen especial de los trabajadores de autónomos. También pagos abusivos.
Reducción de los pagos abusivos.
Abusivos y flexibilización en esos pagos también, que no la tienen. Y la ley de la segunda oportunidad porque se la merecen. Por esto, el día 24 de febrero habrá un paro nacional y será una marcha motorizada por todas las provincias por cada una de las provincias de
¿qué se puede hacer?
De España. Como nos hemos quedado sin tiempo y quiere leerme Pepe Montagut uh-huh. esta sección que tiene, que es el latiguillo, vamos a dejar a ver qué perlas nos suelta esta semana.
Gracias, Susana. Bien, lo titulo: ¿saldrá la Unión Europea del jaque mate a la cadena alimentaria? Los peones inician el juego. La Generalitat Valenciana, nombre táctico de las cofradías de oficio de antaño, quiere imponer un modelo de concentración, o mejor dicho, de reparto de tierras donde las principales funciones sean la depreciación continua de las mismas, signo mágico que ampara la compra por cuatro monedas de los años que atrás era un vergel dorado que repartía suculentas rentabilidades entre los agricultores. La pérdida del poder adquisitivo con el consiguiente abandono de la actividad agraria permitirá engordar los grandes latifundios de grandes empresarios, de multinacionales y grupos corporativos, mientras la economía para los de abajo será la economía de la subsistencia, si es que en la Unión Europea se puede llegar a subsistir. La organización feudal de la Edad Media vuelve a reencontrarse con sus orígenes y una clase de cargos políticos de dudosa credibilidad que han desacreditado el significado de la palabra política al servicio del gran señor administrador feudal de Bruselas se han convertido en los correveidiles al servicio de estas grandes empresas multinacionales y grupos corporativos que por mor de las fusiones se están convirtiendo en los grandes señores que reparten a diestro y siniestro las prebendas de unos empleos necesarios para subsistir la plebe con solo derechos de vasallaje para el señor feudal. Son las grandes depredadores porque allí donde aparecen estas gigantescas empresas, el tejido social que lo conforman pequeñas empresas y autónomos se volatiliza. Ahora sobrevuelan como buitres carroñeros en pos de la presa, los campos semiabandonados de una agricultura en decadencia, esperando el momento oportuno para introducir sus garras afiladas en las víctimas debilitadas por leyes y acuerdos injustos que reparten los políticos de la Unión Europea. Una parte de la agricultura y ganadería, sector estratégico en boca de parlanchines metidos a políticos, cual feriantes anunciando en lo que no creen, lleva camino de convertirse en el modelo sostenible del feudalismo rancio del medievo. El resto de tierras entre ecologistas y policastros, la Unión Europea convertirá su pulmón alimenticio en terrenos yermos, pero ojo, mucho ojo, miren bien el futuro. Los mismos señores feudales de aquí, dueños ya de otros miles de hectáreas de tierra, son y serán los mismos señores feudales de las tierras allende las fronteras, que terminarán a su vez por imponerse a su administrador de Bruselas, convirtiéndolo en feudatario suyo. Jaque mate a la economía alimenticia de la Unión Europea.
Le pasamos el testigo a Víctor Viciedo, que quiere apuntar algo.
Sí, solamente quería apuntar que todo lo que hemos dicho y digamos el anuncio del paro y demás, todo es en nombre de la Unión de Asociaciones Libres. Y además que aunque no hayamos hablado de pesca y de ganadería, obviamente las reivindicaciones de la pesca y la ganadería están también incluidas dentro del manifiesto. Es decir, que esto es un tema de todo el sector primario. Nosotros somos agricultores y obviamente es lo que conocemos, pero que están reflejadas también sus reivindicaciones en el manifiesto. Y que la unión hace la fuerza y a ello vamos.
Pues ya saben, con estas palabras nos quedamos. Esperemos que hayan escuchado bien lo que les han transmitido, porque es que, ¿sabe lo que ocurre? Que esto no es cosa ni de dos ni de tres, es cosa de todos. Todos estamos envueltos en el problema tan grande que tienen hoy en día el sector primario, el transporte y los autónomos. Todos, no hay nadie que esté al margen de este problema. Por lo tanto, el 24 de febrero, paro nacional. Señor ministro, póngase las pilas.